Y es hora de la tercer columna de la Comisión Técnica Asesora de AEBU sobre el presupuesto, la tercera y la última. Con este cerramos el ciclo de análisis de la ley de presupuesto. Ya estuvimos hablando en las dos anteriores de varios temas relacionados al presupuesto, el escenario económico que el gobierno mira para hacer esta ley de presupuesto. Hablábamos de que el gobierno espera un escenario económico optimista, incluso con proyecciones económicas mucho más optimistas que la que hacen analistas privados. Comentamos que el presupuesto refleja la concepción ideológica del gobierno de querer achicar el Estado a su mínima expresión, con una disminución de los egresos del Estado, particularmente por un recorte de las remuneraciones, de las pasividades, de la inversión pública. Y en el día de hoy vamos a recibir nuevamente a Aníbal Pelufo y a Soledad Huiche. ¿Cómo andan?
Todo bien.
Buenas, todo bien.
Muy bien. Para hablar un poco sobre el mercado laboral. El mercado laboral, las políticas de empleo. También comentaremos un poco sobre la seguridad social. Pero quizás, si les parece, podemos arrancar por lo primero, ¿no? El mercado laboral y qué va a significar el presupuesto para el mercado laboral y para los trabajadores.
Bueno, primero quería comentarles un poco el escenario anterior, o sea, en lo que estamos ahora en el mercado laboral. La crisis de este año golpea sobre un mercado laboral que ya venía deteriorado. La tasa de empleo, que es la que refleja el porcentaje de personas empleadas respecto al total de la edad de trabajar, tuvo un pico, para contarles un poco lo que venía pasando, pero tuvo un pico histórico en 2014 y luego comenzó a descender, y que se calcula que aproximadamente en el último quinquenio se perdieron alrededor de 53.000 puestos de trabajo. Y esto pasó hasta 2019. En realidad, de lo que va del año 2020, se calcula que se perdieron alrededor de 112.000 puestos de trabajo, que igualmente se espera que algunos se recuperen antes del fin de año y que el saldo en 2020 cierre un poco mejor, pero que es probable que este número sea superior a los puestos de trabajo que se perdieron en los anteriores 5 años. A esto se le suma también, que estuvo con bastante, hizo bastante ruido a principio de año, es que Uruguay en las últimas décadas mejoró en realidad a los cotizantes al BPS, o sea, los trabajadores formales, pero igual contamos con 400.000 trabajadores informales en la economía. Y bueno, en este contexto de mercado de trabajo como bastante complicado, las proyecciones macroeconómicas contenidas en el presupuesto, como comentábamos anteriormente, en realidad en las anteriores columnas, también son bastante optimistas, pero igualmente, a diferencia de las otras variables económicas que se plantean, la recuperación se ve más lenta. O sea, ellos ya se plantean una recuperación del empleo que va a ser más lenta que en comparación con las otras variables que habíamos mencionado. Ellos calculan que recién en 2023 la tasa de empleo superaría el nivel en que estuvimos en 2019, y se espera que el quinquenio en 2024 termine en un nivel similar al que teníamos en 2017. Dado este panorama de la situación del mercado laboral, en realidad se podría esperar que la ley de presupuesto contemple esta situación, como por ejemplo podría ser, que a veces se utiliza, que es la inversión pública, que tiene efectos amplificadores sobre el empleo y la economía. Y esto no sucede, en realidad sucede todo lo contrario, la inversión pública se proyecta que va a bajar, y además a esta situación se le suma que hay una disminución, se plantea una disminución de los empleados públicos. En este momento, más o menos aproximadamente, los empleados públicos significan el 18% más o menos de los empleados totales de la economía, y bueno, el presupuesto, uno de los planteos que tiene es reducir los funcionarios públicos. En un ejemplo, o sea, no tenemos un análisis de todos los sectores, pero un ejemplo de un análisis que hizo del presupuesto de la cooperativa Comuna expone que en 2021 el gobierno propone recortar 1.328 cargos docentes de primaria, secundaria y UTU. En la campaña electoral dijeron que ellos creían que el Estado tenía muchos funcionarios públicos, igual muchas veces decían que no era la idea tocar áreas claves como la enseñanza, la salud, y bueno, eso no se estaría cumpliendo con lo que
Sí, con lo que está planteado.
Claro,
¿no?
Sí.
Lo que sí llama la atención, ahí va, es esta manera como de recortar de forma como generalizada. Y bueno, cuando se esperaba un poco más de microscopio para esta idea de que tiene que haber menos gente en el Estado, porque tiene que haber menos gente en el Estado, cuando en realidad, bueno, en un debate un poquito más profundo, uno puede decir, bueno, ¿qué Estado queremos? ¿En qué organismo? ¿De qué tamaño queremos que sea tal organismo y de qué tamaño queremos que sea tal otro? ¿Queremos recortar todos por igual o preferimos que haya más de unos que de otros? Todo depende de qué Estado se quiera y qué servicios se pretendan brindar, ¿no? No es que hay un número de trabajadores públicos que es el número ideal. O sea, no hay una regla de oro sobre eso, sino que surge del debate.
Me acuerdo, ahora que mencionaba el tema de los funcionarios públicos, de los recortes, me acuerdo declaraciones de Alfie, director de la OPP, antes de asumir incluso, donde utilizaba la metáfora de la grasa, ¿no? Que teníamos un Estado como muy gordo y que lo que se iba a hacer era ir como quirúrgicamente a sacar la grasa de la carne, digamos, no separar eso. Era la metáfora que él utilizaba. Visualmente no es muy linda. Sí. Pero sí. Pero además de eso, tampoco se está comprobando, digamos, ese presupuesto que habían dicho.
¿De qué manera se recorta como el llenado de vacantes? O sea, eso es lo primero que se recorta y eso es válido que para todas las áreas.
Claro.
Ese es el planteo.
En realidad hay como bastante, o sea, hay como bastantes artículos que refieren como a los funcionarios públicos, van en como en lo mismo sentido que la LUC. En realidad se plantea como darle bastante más poder del que tenía la Oficina de Servicio Civil. Claro. Y como de esa forma que durante, por esa oficina pase como esta idea de redistribuir y recortar los funcionarios, sí, a través de vacantes que quedan libres y no contratan nuevamente gente.
Inicialmente lo que la primera medida fue un decreto que fue de marzo que determina es una que cada tres vacantes que se generen, es muy normal, las vacantes se generan todo el tiempo, el Estado es un como si fuera una empresa muy grande donde todo el tiempo se están sustituyendo trabajadores, hay trabajadores que se retiran, hay otros que renuncian, y bueno, eso se van sustituyendo porque hay que seguir dando los servicios públicos. El tema es que el decreto este lo que plantea es una regla en la que cada tres que se van solo se puede reponer uno. Esto para la administración central y los organismos del artículo 220, que son bueno, una serie de organismos entre los que está NEP, INAU, pero también para las empresas públicas que no están comprendidas ahí, bueno, a las empresas se las exhorta a que cumplan con esa regla, se las exhorta fuertemente y parecería que eso esa regla la van a cumplir porque es también una decisión de sus directorios. Entonces, bueno, a través de ese mecanismo lo que se plantea es, bueno, a todo el Estado le vamos a aplicar esta regla, cada tres que se van entra uno. Y bueno, se puso de verdad una excepción a esa regla que comprendía determinados cargos en el Ministerio de Defensa. Esa sería como la excepción más llamativa. Entonces a este marco de reducir los funcionarios públicos se plantea en el presupuesto, que ahora voy a contar un poco más de la parte salarial, pero en términos del funcionamiento del Estado y de cómo se van a determinar las decisiones en los recursos humanos del Estado, bueno, la Oficina Nacional de Servicio Civil, que ya existía, ahora tendría más potestades, va a tener funcionarios que sirvan como agentes que van a cada organismo a hacer que se cumplan las reglas. Y bueno, y también dispone un montón de cosas respecto a los traslados, decisiones que puede tomar el Estado respecto a traslados, que incluso son entre organismos que antes no se podía, y bueno, eso reduce un montón las potestades que tienen los trabajadores, los mismos organismos, de mantener a sus propios trabajadores, porque, o sea, de retener el talento o bueno, los perfiles que quieran, y al mismo tiempo, bueno, ahí hay un montón de temas que chocan también con aspectos de la negociación colectiva o con elementos del derecho relacionado al trabajo, que bueno, acá en AEU, la sala de abogados, Ariel hizo un análisis que estaba muy interesante sobre eso, cómo chocaban algunos de los planteos que estaban en la LUC respecto a la Oficina Nacional de Servicio Civil con otros ámbitos del derecho que se los llevaría puestos. Y bueno, el presupuesto, este papel de la Oficina Nacional de Servicio Civil también está recogido, sí, como
incluso,
muy central.
Viste eso que decía que podían afectar las trayectorias laborales como de los empleados.
Claro,
una carrera funcional podía estar afectada al vos disponer del traslado a otra oficina que...
O sea que en principio vamos a tener como dos actores claves con este combo LUC presupuesto, la OPP más como para el orden de gastos, digamos, y la Oficina Nacional de Servicio Civil con este nuevo rol más jerarquizado que va medio que hacer como el que diga sí, que no, ¿no? Sí. Va a estar ahí vigilando.
Claro.
Con el tema de funcionarios.
Sí, claro. Sí, es la oficina especializada en los recursos humanos del Estado y, bueno, adquiere más potestades. Lo otro que está recogido en el presupuesto, ya en el artículo 4, es la pauta salarial para el sector público. En realidad, en la línea de lo que veníamos hablando, de que el mercado laboral va a ser otro a partir de las normas que viene planteando el gobierno, tenemos una pauta para el sector público que implica una reducción del salario real en los próximos años. Esto se daría porque hay una pérdida del salario real en 2020 que no se va a recuperar y una pérdida para el 2021. La pauta es bastante compleja, es decir, si quieren la podemos explicar, pero básicamente lo que se pasa a hacer es que se empieza a ajustar por la inflación pasada, pero se empieza a ajustar por la inflación proyectada por el gobierno. O sea, se debería cumplir que la inflación se comporte tal cual la que dice el gobierno, que es muy ambiciosa la meta. O sea, se espera que baje a 4% la inflación al final del periodo. Y si se cumple perfectamente, los trabajadores tendrían el mejor escenario de todos, que sería una pérdida de salario real de alrededor de 4%, que es porque nunca se recuperaría lo de 2020 y 2021. Si eso no se cumple y la inflación baja más lento, el salario real bajaría más. O sea, obvio. Incluso si...
En el mejor de los casos
hay una pérdida de salario real.
Pérdida del salario.
Claro.
4%.
Ahí está. Y en casos en que la inflación baje más lento, la pérdida de salario real se puede ir a valores mayores.
Hay una especie de intención, de declaración de intención de recuperar el salario real al final.
En este caso no es una... hay una, sí, como intención.
Dije intención, pero no hay nada concreto, digamos.
Hay un discurso de que no se va a perder salario real, pero si uno hace los cálculos, no hay manera de que eso no pase, porque justamente nunca se llega a recuperar del todo lo que se pierde en 2020 y 2021, y a su vez la pauta está armada de una manera que si la inflación está por debajo del ajuste que se dio, o sea, se ganó salario real, eso en algún momento se descuenta. Entonces, en el mundo ideal es cero, pero tampoco se puede llegar a ese cero por la vía de los números. O sea, ese mundo tampoco...
Entonces, una pauta que asegura pérdida de poder adquisitivo.
Para los trabajadores del sector público. Y bueno, si lo combinamos con que en el sector privado también hay una pauta que en muchos sectores va a generar una pérdida de salario real, porque los sectores que tienen sindicatos más fuertes han logrado eso, reducirlo un poco, por lo menos que la pérdida de salario real sea más acotada, significa que tanto trabajadores privados como públicos van a perder salario real, vamos a tener un mercado laboral más complicado, con menos poder adquisitivo, y bueno, eso también, si se lo sumamos a que las jubilaciones se ajustan en base a los salarios, también vamos a tener una masa de jubilados con menos poder adquisitivo. Bueno, eso tiene impacto sobre el consumo. Y bueno, los primeros afectados van a ser las empresas chicas, y bueno, estamos hablando de un escenario en el que es difícil que por ese lado haya dinamismo económico. No va a ser el mercado laboral el que impulse la economía en los años que vienen, en base a este panorama que está planteado desde el presupuesto y desde la LUC y desde las pautas del Ministerio de Trabajo.
O sea, y tenemos entonces el mercado laboral, no va a haber más opciones por inversiones o opciones de trabajo en el ámbito privado, me refiero.
Bueno, en realidad, revisando un poco, o sea, por fuera del presupuesto, pero el gobierno, ¿qué medidas de política de empleo ha tomado últimamente? Una de las medidas que tomó hace un par de meses fue de la disposición de que cada trabajador que reintegraba una empresa después del seguro de paro estaba exonerado de 5.000 pesos de aportes patronales durante 3 meses. Es una medida que puede, todavía no tenemos como números del impacto, pero puede estar ayudando a algunos empleadores a tomar la decisión de que de restituir de vuelta a los trabajadores que habían mandado el seguro de paro, pero bueno, es completamente coyuntural, es solamente de un par de meses. Y la segunda medida en realidad se da en el marco de las modificaciones que se hicieron en la ley de promoción de inversiones. O sea, es indirecta en realidad, no es que sea una medida de promoción del empleo, pero bueno, en nosotros tenemos una ley de promoción de inversiones que se dio una modificación a principio de mes, que en realidad entre las varias modificaciones que en realidad aparecen, que las disposiciones hacen que sea más flexible la política de y el tope de descuentos de impuestos más alto, entonces le da como... Creo que es el momento de que tenemos una ley de inversiones como más favorecedora, vamos a decir.
Sí, más agresiva.
Más agresiva en cuanto a decir, bueno,
de captar
de una exoneración fuerte de impuestos a las empresas privadas que invierten. Y que cumplen con determinados... O sea, el proceso es que vos tenés que cumplir con determinados indicadores que te proponés. Entonces, eso lleva a una exoneración de IRAE. La matriz que determina la magnitud de esa exoneración, uno de los que puntúa más es la generación de empleo. Vos tenés una exoneración más alta si te comprometes a generar empleo. Pero bueno, tampoco nos garantiza que eso... genere empleo genuino. Tenemos que ver cómo esto es usado. También hay otros tipos de indicadores que también se pueden utilizar para llegar a esta exoneración, no solamente el de empleo, vamos a decir. Y bueno, para hacer como una síntesis de esto, en realidad lo que vemos es que a pesar de que el deterioro del mercado laboral es grande, el presupuesto parece no tomar ninguna medida directa que pueda impulsar como la reactivación del empleo. Y que como ya en realidad dijimos en otras columnas, como que el plan de fondo, del presupuesto, la concepción de fondo que hay en el presupuesto, donde se centra el papel del Estado en realidad en ordenar las cuentas públicas a través del recorte del gasto, como ya dijimos, y para dar como señales positivas a la inversión privada, y que a través de la inversión privada haya crecimiento económico y se reactive el empleo y haya un mejor bienestar de las personas. O sea, por el famoso como efecto derrame de que esas inversiones privadas lleguen a reactivar el empleo y que crezcan.
Sí, claro. O sea, en realidad lo que se está... O sea, así como se recorta el gasto en algunas áreas... Ese gasto no necesariamente de la misma magnitud, pero sí se genera un mayor gasto en apoyar las inversiones privadas de la forma más fuerte que se vio desde que se fundó la COMAP, que es la comisión que se encarga de esta ley de exoneración de inversiones. Entonces es como que se concentra el esfuerzo fiscal en este intento por potenciar las inversiones, que obviamente es económicamente es entendible en el sentido de que la tasa de inversión de Uruguay está más baja, que está en los niveles más bajos de los últimos años, y bueno, aumentar esa tasa tiene asociado un aumento de la actividad y del empleo. El tema es que esos efectos no es posible estimar que o sea, no son directos, es una medida que indirectamente y en base a flexibilizar las obligaciones para las empresas y principalmente las empresas más grandes, esperemos que esto se transforme en un instrumento que genere empleo, ¿no?
En principio los primeros beneficiados van a ser los inversores, ¿no?
Claro, o sea, muestra exactamente.
Después, bueno, capaz que...
Claro, son flexibilidades a los aportes de impuestos. Claro.
Que tienen un costo para el Estado. O sea, que el Estado está renunciando a recaudar algo que antes lo recaudaba.
Exacto.
Y que ahora no lo va a tener más.
O sea, por eso hablamos de que se reduce el gasto. Bueno, no es que se gasta ahí, sino que se deja de cobrar. Uh-huh. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ingresos y gastos. Muestra como da un sesgo pro empresas bastante claro que tiene el presupuesto, que digo, es algo que bueno, ya se sabía, ¿no? No es una novedad tampoco.
Y uno pensaría que pandemia mediante podrían haber cierto cambio, ¿no? No sé, o no, porque en realidad, o sea, esto... Muy a comentario personal, pero se anuncia, por ejemplo, la construcción de un hotel en Rocha. se anuncia la, en realidad, la búsqueda de alguien que quiera construir un hotel. Claro. Uno de los sectores más paralizados por la crisis a nivel mundial, porque justamente lo que la gente no puede hacer es irse de vacaciones y cambiar de país para poder vacacionar. O sea, además, las apuestas parecen estar como en lugares extraños para el contexto. Pero uno pensaría que más allá de una base ideológica o de ciertos postulados que indican que para este gobierno es importante reducir el Estado y reducir la presencia del Estado, no solamente a nivel administrativo, como mucha gente puede imaginarse, pero sino también a nivel de que haya menos maestras, menos médicos en salud pública, menos docentes en secundaria, menos todo el Estado. Eso podría haberse transformado un poco a partir de la pandemia y de la digamos los efectos que tuvo sobre la economía esta cuestión sanitaria. ¿Eso ustedes pudieron verlo?
Creo creo que es lo que más llama la atención. O sea, que en realidad el plan que tenía el gobierno y todo lo que había dicho en campaña y cuando empezó no se vio alterado por la pandemia. En realidad el presupuesto no refleja ni impacto ni reactivación a nivel de mercado laboral, ni medidas a nivel de asistencia social, más allá de las que ya hay, que reforzaron algunas en realidad se está denunciando que en realidad todo el tiempo están como recortando planes del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, no se encuentra en el presupuesto ninguna medida que refleje, entiendo, tuvimos pandemia este año. Por eso están incorporando como en el articulado ciertas medidas que alivianen un poco como el deterioro que se produjo este año a partir de la pandemia.
Sí, es como si lo hubieran redactado el año pasado y
lo hubieran copiado.
O sea, el libreto estaba clarísimo, pero eso creo que todo el mundo lo tenía claro. El tema es que no cambió para nada con una pandemia en el medio. Organismos que podrían tener como un perfil ideológico igual, como no sé, el FMI, recomiendan medidas expansivas de gasto para combatir los efectos de la pandemia y no de gasto o de un enfoque presupuestal que tenga en cuenta el fenómeno. No pasó.
Exhorta igual a gastar más, sí. Plantea el gasto fiscal, o sea. El FMI siempre fue un organismo que en general sus recetas son de recorte y de emprolijamiento de las cuentas públicas y en este momento de lo que parece muy loco, sí. Pensar que nos está recomendando que el Estado gaste más y eso no se ve reflejado en el presupuesto.
Al mismo tiempo pareciera como las proyecciones siempre son como elogiosas para Uruguay, ¿no? Esto de que, va a ser el país menos golpeado. Hasta que no vino la CEPAL a decir que era el país que menos había invertido en este contexto, como que no era una discusión que Uruguay saliera bien parado de este contexto, ¿no? ¿Es posible que los efectos, capaz que no se estén viendo ahora, ustedes lo...
Los efectos económicos, en realidad, sí se están viendo principalmente este impacto en el mercado laboral, y lo que sí hay es muchos sectores que tal vez... O sea, lo que se puede ver en el futuro es que no se reactivan. O sea, que se esperaba que se reactiven. Creo que va a ser muy decisivo lo que pase en la temporada de verano, porque en realidad ahí está concentrado una enorme cantidad de empleo y de los ingresos del país. Que cómo se desate esa cuestión, capaz que nos termina de dar un panorama más claro de cuál fue el verdadero impacto de la pandemia en la economía. Entonces ahora, viendo que abren algunos sectores y eso, es verdad que los indicadores ya muestran que la economía está levantando, pero el ciclo completo vendría a ser, todavía no lo vimos, hay que ser muy optimista para pensar que el año que viene estaríamos en la misma situación como si no hubiera pandemia.
Aníbal Soledad, muchísimas gracias por la columna de hoy y las dos anteriores. Con esto cerramos el ciclo de presupuesto. Gracias por haber estado en La Trama y en Radio Camagua.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.